Este es un podcast de Ibero 90.9.
Tenemos mucho que dudar de Kant. Temas raciales, temas de género y un largo etcétera. Pero hoy vamos a hablar sobre las ideas raciales de Immanuel Kant. Las consideraciones de Kant sobre las razas humanas han sido objeto de intensos debates filosóficos. Y esto es porque la universalidad kantiana no es ciega al color. Más bien, la construcción del sujeto universal kantiano, lejos de retomar la diversidad humana, se basa en la fragmentación de esa diversidad donde el sujeto europeo se convierte en el modelo de lo universal. Y pues esto, como se imaginarán, es problemático. Para entender estas relaciones entre raza, color y Kant, invitamos a Juan Felipe Guevara Aristizabal. Él es biólogo de la Universidad de Antioquia, Colombia, y doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM. Actualmente es profesor invitado en el Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa y profesor de asignatura en el Colegio de Filosofía de la UNAM. Juanfe, bienvenido, muchas gracias por conversar conmigo aquí en El Beneficio de la Duda. Para comenzar, quisiera preguntarte cómo influye el concepto de raza en la filosofía kantiana y en su universalismo.
Es algo que ha estado saliendo y se ha estado discutiendo mucho desde hace unos 20, 30 años, más o menos. Y precisamente lo que entra en tensión es esta cuestión entre el universalismo moral, es decir, que hay una moral que ofrece Kant y que se aplica a todos los seres humanos independientemente de cómo son, cómo se visten, de qué color son, etc. Y una serie de textos y de ideas que él tiene donde dice cosas específicas acerca de cada raza. Es universalismo moral en tensión con un particularismo racial. Ahí lo que se empieza a ver es que si nos vamos a leer sus ideas acerca de la raza y de lo que él dice en la antropología y en sus clases de geografía y demás, no todas las razas valen lo mismo, lo cual entonces ya te hace como sospechar algo acerca de este universalismo moral. ¿Realmente de qué nos está hablando? ¿De qué tipo de ser humano? Entonces surge la pregunta, ¿es este universalismo moral ciego al color? ¿Realmente es algo que se aplica por igual a absolutamente todo tipo de seres humanos? O más bien lo que tenemos es que este supuesto universalismo en realidad está siendo moldeado a partir de la figura de un cierto tipo de ser humano, en particular el blanco, y luego a los demás, pues ahí ve qué se hacen. Creo que ese es el problema central que ha estado surgiendo, y créeme que hay muchísimo debate y levanta muchas ampollas, y hay mucha gente a la que no le gusta hablar de esto, pero pues es algo que hay que hacer finalmente. En muchos lugares es discutir Kant si era racista o no lo era, entonces vienen a defenderlo y tal. Pero creo que el punto va más allá de eso, ¿no? Porque finalmente es una figura histórica bastante importante en la historia de la filosofía. Más que decir si el hombre individual Kant era racista, es qué hacemos con todo el legado que nos dejó, ¿no? Y con todo lo que se ha hecho y dicho y se sigue haciendo y diciendo a partir de sus ideas.
Y es otra propuesta de lectura. Si ahora lo volvemos a leer con una perspectiva racial, ¿qué pasa? Y por ejemplo, ¿el concepto de raza siempre ha sido sinónimo de color de piel? Creo que esta pregunta da para hablar de las siguientes tres temas que tú trabajas en un artículo. Estatus de limpieza de sangre, colonialidad, historia natural e historia del arte. Aquí la pregunta es, ¿raza y color de piel son sinónimos?
Justamente lo interesante es que no, o al menos es lo que me he encontrado mucho leyendo acerca de historia del concepto de raza. Y ahorita hay un consenso ya más o menos establecido de que en efecto las ideas raciales anteceden a la idea de que la raza tiene que ver con el color de la piel. Mucho de esto se va hacia más o menos el siglo XV, cuando aparecen los estatutos de pureza de sangre en España, particularmente en Toledo, que aparecen por primera vez en 1449. Y esto tiene que ver con un problema que se empieza a gestar en torno a los judíos conversos, que además hay otros precedentes ahí, ¿no? O sea, los judíos conversos, estamos hablando de personas judías, pero que fueron obligadas a convertirse al cristianismo, porque además era la única manera por la cual la Inquisición podía tener algún tipo de poder sobre estas personas, ¿no? La Inquisición solamente podía acusar, procesar y detener a alguien si era cristiano. Si practicaba algún otro tipo de fe, no podían hacer mucho al respecto, o ya era un problema de las cruzadas, ¿no? Y como otro tipo de asuntos. Pero el asunto era, con la Inquisición, pues tenían que ser cristianos. Entonces obligan a muchos de estos judíos a convertirse, y justamente ahí se genera entonces un tipo de crimen o pecado que es el de judeizar, ¿no? Entonces son judíos que se convirtieron al cristianismo, entonces se supone que ya profesan la fe cristiana, pero que siguen haciendo rituales de la fe judía y de su religión y demás. Y entonces eso es a lo que le llaman judaizar. Y lo mismo, por ejemplo, se hace con los musulmanes y entonces se dice islamizar, de que a pesar de que se convirtieron, siguen haciendo cosas de la otra religión. Entonces ahí ya la Inquisición podía entrar y, bueno, entonces tú no estás profesando la fe cristiana ni nada, te llevamos, te procesamos y pues te quitamos todo también por ahí derecho. Empieza a haber una serie de problemas con eso porque además, debido a que justamente no pueden entrar muchas cosas, pues los judíos empiezan a posicionarse en ciertos lugares que tienen que ver con el comercio y con cuestiones más del orden del económico, y pues eso empieza a generar algunas molestias sociales, de modo que ocurre pues esta cuestión de los estatutos de limpieza de sangre. Más adelante vendría la expulsión oficial de los judíos en 1492, que pues además también hay que tener en cuenta ahí, ¿no?, el paralelo de la fecha, de que también es la llegada de Colón a Santo Domingo, bueno, América, o como le queramos llamar a esto, antes de que ellos se dieran cuenta que era América, ¿no?, que era un continente distinto, ¿no? Lo interesante que tienen los estatutos de limpieza de sangre es que establecen toda una serie de reglas para el acceso a determinadas instituciones, sobre todo instituciones de gobierno, instituciones educativas, a la administración del reino y demás. Y lo que se pedía era que demostraran que al menos durante un cierto número de generaciones previas no hubiese sangre judía. La conversión había sido desde antes o ya habían habido otro tipo de procesos que hacen que ya no hubiese sangre judía, al menos no más allá de cierta proporción, y por lo tanto podían entrar a ocupar estos puestos o a educarse de cierta manera. Ya desde ahí aparece una cuestión donde hay un pensamiento racial que claramente no va ligado al color de piel, porque los judíos no se puede decir que estén fuera de lo blanco, sino que están ligados a otro tipo de cuestión, en este caso más del orden de lo religioso y lo social. Pero lo interesante ahí es que justamente muchas de las personas que trabajan la historia de la raza señalan cómo entonces el concepto de raza lo que empieza a hacer es distribuir el campo social, y es como el factor importante ahí, cómo la raza se convierte en un vector de distribución de lo social, quiénes pueden acceder a qué lugares o de cuáles quedan completamente excluidos, qué tipo de trabajos pueden hacer, hasta dónde pueden ascender o hasta dónde ya llegan y no pueden pasar. Y esa es la base del pensamiento racial y de cómo va generando este tipo de exclusiones y discriminaciones. Luego, otro momento importante sería justo ya la conquista y en particular ya el momento de la colonia en América y todo el sistema de castas que se genera aquí. Es una cuestión muy impresionante por el grado de especificidad que hay en todas estas clasificaciones y que se guía por esta misma lógica de la proporción. ¿Cuánto de europeo tienes? ¿Cuánto de indio tienes? ¿Cuánto de negro? ¿Y de qué manera entonces va fluctuando eso hasta llegar pues a la manera en que mejor se materializa el sistema de castas? Pues son los cuadros de castas, ¿no?, que si recordamos son estos 16 cuadritos, cada uno con su nombre y su clasificación respectiva. Ahí hay ya una manera de comprender justamente cómo se da la mezcla, que se va a hacer el otro punto importante. Ya no es nada más el asunto de la pureza de sangre, sino también, bueno, finalmente se va a mezclar porque ya empieza a haber distintos pueblos y distintos tipos de seres humanos que se encuentran en un mismo lugar. Y entonces el punto es cómo regulamos esas mezclas, ¿no? Y hasta dónde se permite entonces qué tanto de indio puedes tener, qué tanto de negro para poder moverte en el régimen colonial. Ese va a ser otro asunto. Y sin embargo, a pesar de que ahí ya podemos empezar a tener como algunas indicaciones del color, al hablar de europeos, indígenas y negros, una de las cuestiones muy interesantes y que, por ejemplo, se ve reflejado muy bien en los cuadros de castas es que no es nada más el color de piel, porque uno ve los cuadros de castas y ves cómo se viste la gente, qué tipo de familias forman, cuáles son los trabajos que realizan. Entonces, de nuevo, te está remitiendo constantemente a un entorno social mucho más amplio. Esa es como una de las cosas interesantes. Rastrear un inicio como tal del concepto de raza es complicado, pero ahí encontramos ya una matriz de alguna forma de qué significa pensar racialmente en términos de exclusión y discriminación social. Mencionabas más cosas. Tenemos aparte un asunto que tiene que ver con la historia natural. Ya pasamos con los siglos XV, XVI, XVII para entrar al XVIII. Y justo en la historia natural donde el color empieza a tomar un lugar más importante. Por ejemplo, está Carolus Linnaeus, que pues va a ser el padre de la taxonomía y de la clasificación, y que justamente va a ser el primero que pone al ser humano dentro del orden de la naturaleza y lo clasifica como una especie más dentro de los animales, que pues él va a decir que somos mamíferos, dentro de los mamíferos somos primates, junto con los monos y orangutanes y otros, y es el que nos da el nombre de, bueno, entonces somos un Homo sapiens, okay, el ser humano. Y dentro del Homo sapiens él va a establecer 6 variedades. Que entonces la primera es la del salvaje, y que la pone así como que son ciertos pueblos que son nómadas y que no tienen como costumbres muy claras y así. Y luego ya empiezan a aparecer las formas que se empiezan a sedimentar a partir de esta época. Está lo que él llama el Homo americano, y que una de sus características es que tiene la piel, él le dice que es rojiza. Luego viene el Homo europeo, que tiene piel blanca. El Homo asiático, que es el de piel amarillenta. Y el Homo africano, que es el de la piel negra. Y después viene otra clasificación, que es la monstruosa, donde simplemente junta otro montón de pueblos que no podían meterse en las anteriores. Entonces, la cajita de lo que no se acomoda nada más. Ahí ya aparece el color como algo importante. Y sin embargo, los nombres que le da cada una de las variedades no dependen tanto del color de la piel, sino del lugar en el que se encuentra. Americano, europeo, asiático y africano. Está ahora sí Buffon, que es este otro gran naturalista francés, y que de hecho se va a enfrentar a muchas de las ideas de Linneo, porque a él le parece que el sistema clasificatorio de Linneo es un sistema muy artificial, que no está obedeciendo a un criterio natural que para él es la posibilidad de que se reproduzcan estas especies y cosas. Él establece un criterio genealógico. 2 individuos son de una misma especie si se pueden reproducir y por lo tanto tener una progenie fértil que luego siga reproduciéndose más y más y más. Él establece ese criterio, pero igual mantiene una clasificación de los seres humanos muy similar, donde también va a utilizar el color de piel, pero los va a seguir llamando según el lugar, excepto al africano. Él ahí sí ya les dice, estos son los negros. Aparece por primera vez una nomenclatura de una raza cuyo nombre depende directamente del color de la piel. Y además de eso, Buffon está metido en otra serie de controversias bastante interesantes, porque una de sus ideas, por ejemplo, es que para él la diferencia entre las especies del viejo mundo y las del nuevo mundo es que las del nuevo son versiones degeneradas de las del viejo mundo. Que por degeneradas queremos decir que son más pequeñas, son más débiles, son más frágiles, o que también son más perezosas, son más vagas, como que no trabajan tanto. Y eso suscita un debate bastante amplio entre muchas personas europeas principalmente, aunque en aquel entonces también hubo mucha gente del Reino de la Nueva España, pues lo que hoy es México, que le entraron a la discusión y dieron su punto de vista, pero como que nadie los peló mucho porque pues eran más de este lado del mundo. La discusión se dio sobre todo en Europa, y quienes decían que sí, Buffon tenía la razón, y otros como no, pues es que igual son especies de todas maneras importantes y no hay que demeritarlas ni nada. Lo importante ahí es que la idea de degeneración es algo que él también va a tener en cuenta, sobre todo a la hora de hablar de las mezclas raciales. Y una cosa que Buffon va a decir es, en el momento en el cual las otras razas empiezan a mezclar con el negro, va a empezar un proceso de degeneración. O cuando las personas europeas se mezclan con las otras, va a haber un proceso de degeneración también. Es como esta cuestión de debilitamiento, ¿no?, de la raza de alguna manera. Son como algunos puntos interesantes en la historia natural. Hay toda una serie de estereotipos que ya hay en la época y que precisamente se van a ir imbricando a esta forma de pensamiento racial. No es como que primero vinieron las razas y luego los estereotipos. Los estereotipos ya venían, y de qué manera entonces estaban leyendo a estas otras culturas, porque pues además esto ocurre en un momento donde Europa se está expandiendo y colonizando por muchísimos lugares alrededor del globo. Y básicamente de lo que muchas de estas personas, tanto naturalistas como filósofos y otras personas en las humanidades o así, de donde se nutren es de las crónicas de los viajeros. Básicamente todos estos estereotipos vienen es de las crónicas de viajes, de cómo lo ven estas otras personas que sí se van a sus lugares y luego lo escriben y se publica y eso se riega por Europa. Entonces de ahí vienen todas estas ideas, porque muchas de estas personas en realidad nunca conocieron a alguien fuera de Europa. Y pues valga la pena, ya que estamos hablando de Kant, nunca salió de Königsberg, excepto tal vez, dicen algunos biógrafos, una vez en su vida cuando estaba un poco más joven, pero de resto de ahí no se movió.
Grabamos un episodio con Julia Muñoz que habla sobre el canon. Entonces nos estaba contando de que hubo un filósofo que había sido esclavo liberto. Una revolución, ¿no? Empezar a contar estas historias. Regresando a Kant, en todo este panorama, ¿qué papel jugó entonces Kant en ese vínculo entre raza y color de piel?
Ahí vienen varias cosas que a mí siempre me han gustado mucho desde que me metí a Kant por cosas completamente distintas a estas. Yo caí en Kant por un asunto que tenía que ver con su concepto de organismo y cómo lo han empezado a usar desde hace 20, 30 años para recuperar una noción organísmica en biología. Así fue como yo entré a Kant, pero una de las cosas que me di cuenta rápidamente cuando empecé a leer y a buscar e investigar es que la noción de organismo en Kant, gran parte de ella está elaborada en una serie de ensayos, que son tres, que él escribió acerca de las razas.
¿Cuáles ensayos? Porque entiendo que Kant era profe de geografía. ¿En dónde están los temas de raza?
Eso es también algo que no se dice mucho. Siempre tenemos esta visión de Kant y la razón y la metafísica. Pero los cursos que él más dio fueron los de lógica y metafísica, porque esa era la plaza que él tenía en Königsberg. Pero desde antes de él tener esa plaza, que fue en 1770, él empezó su carrera docente más o menos a mediados de 1750, 1700 y principios de 1760. Y era la figura que se conocía y todavía creo que se usa en las universidades de Alemania. Y tengo entendido que todavía aparece, aunque no en las mismas condiciones, eso sí, porque vamos a ver qué tiene de especial, que se llama el Privatdozent. Y el Privatdozent lo que se hacía, al menos en el siglo XVIII y todavía en el XIX, era que la universidad le dejaba ir a dar clases, ¿no? Como que le prestaba el espacio a las aulas, pero quienes le pagaban eran los estudiantes directamente. No tenía un sueldo de parte de la universidad ni nada. Claro, era como el rebusque. Y había que atraer estudiantes para que te pagaran muy bien. Y una de las cosas que se dio cuenta Kant es que dando clases de geografía y de antropología le iba muy bien. Y le llegaba muchísima gente a esas clases. Él, desde 1760, empieza a dictar cursos de geografía y de antropología y que los va a seguir dictando casi hasta que se retira ya de la Universidad de Königsberg en 1790. Y durante todo ese tiempo, una de las cosas que él más trabaja en relación a eso tiene que ver con las razas humanas y cómo se liga eso al lugar en el cual se encuentran, pero también al tipo de cultura y civilización que desarrollan. Los tres ensayitos estos que te digo, uno de ellos, el primero, es justo el anuncio de una de las lecciones, ya no recuerdo bien si es del curso de geografía o de antropología, pero bueno, está ligado a esas clases. Posteriormente, en la década de 1780, entonces aparecen ya los otros dos, que es el de el concepto de raza humana, posteriormente el de el sobre el uso de principios teleológicos en la filosofía. Entonces ahí ya empieza él a delinear su propia teoría de la raza. Porque entonces él va a empezar a recuperar elementos de algunos de estos personajes que hemos estado diciendo, ¿no? Entonces, por un lado, a él Linneo le gustaba mucho. Y Kant, de hecho, tiene como este afán clasificatorio y taxonómico muy propio de Linneo. Pero en términos de historia natural, él estaba más de acuerdo con el criterio de Buffon. Para él, como había que explicar las relaciones entre los organismos, era por un criterio genealógico y reproductivo. Eso nos lleva a la primera discusión o el primer posicionamiento de Kant, ¿no? Que es o todas las razas son de una misma especie o cada raza es una especie distinta, que era una de las polémicas abiertas en la época. Si todas las razas pertenecen a la misma especie es lo que se conoce como la perspectiva monogenista, y si cada raza es una especie distinta es lo que se llamaría la hipótesis poligenista. Y esto era algo que se debatía entre mucha gente por toda Europa, y que también hay que tener en cuenta una cosa. Así tú te dijeras monogenista, es decir, que todas las razas son de la misma especie humana, eso no quería decir que no tuvieses otro tipo de ideas raciales discriminatorias o que, por ejemplo, estuvieras a favor del esclavismo, que era uno de los temas también que estaban muy en boga de discusión. Y lo contrario, ser poligenista no quería decir entonces que fueras racista o estuvieras a favor de la esclavitud. No se establecen como esas relaciones así tan directas. Digamos, en este sentido, Kant se pone del lado del monogenismo. Para él, todas las razas son una misma especie. Y es la especie humana. Y eso justamente lo puede ver por las mezclas que hay, que en efecto se mezcla gente blanca con gente negra o con gente roja o con gente amarilla y producen una progenie que puede seguirse reproduciendo. Entonces para él eso es la clave de que es una misma especie. No podemos decir que sean distintas cosas. Él entonces va a proponer una clasificación muy similar a la de Linneo y Buffon, y él dice hay cuatro razas, pero entonces aquí viene la cuestión. Ahora sí es Kant quien va a nombrar a cada raza según el color de la piel. Va a decir, están los blancos, están los negros, están los rojos y están los amarillos, o les dice a veces oliva. Ese es el punto. Ya los divide y los nombra según esto, pero también los ubica. Entonces, en efecto, los blancos están en Europa, pero también en Oriente Medio. Los negros sí son de África, rojo es América y amarillo pues es Asia, particularmente el extremo más oriental de Asia. Entonces, en ese sentido, ya llegamos a que hay una definición ahora sí de la raza según el color de la piel. ¿Por qué la piel? También es un momento en el cual se está estudiando muchísimo en anatomía, por ejemplo, la forma de los cráneos y de qué manera los cráneos pueden ayudar a distinguir tanto a primates y monos y orangutanes de los seres humanos, pero también dentro de los seres humanos a los negros, de los blancos. ¿Por qué la piel? Y lo que yo me encontraba, al menos leyendo estos ensayos sobre la raza, es que justo la piel tiene esta peculiaridad de ser como esa interfaz que medía entre lo que se hereda del linaje y lo que es capaz de modificar el ambiente. Porque finalmente su teoría de las razas y por ende también de los organismos involucra para él dos tipos de causas. Una son, él les llama causas inmediatas, que son los gérmenes y las disposiciones. Entonces es como que lo que viene dado por naturaleza y que va a permitir que se expresen ciertas cosas. Y otras son las causas ocasionantes, que es lo que depende del clima, de la geografía y de otro tipo de factores ambientales. La piel está justo mediando entre esas dos cosas, entre eso que nos da la naturaleza y que es interno y esas posibilidades, modificaciones que ocurren o que vienen dadas por el exterior. Y en esa medida, entonces, el color de la piel sería también un producto derivado de esos procesos de intermediación que está realizando la piel ahí. Se nota sobre todo en una serie de hipótesis que él hace acerca del color de la piel de los negros, porque es un tema recurrente, ¿por qué los negros son negros? Y con ideas luego muy peculiares que justo venían de libros de cronistas, como que inicialmente los negros nacían blancos, pero paulatinamente con el tiempo era que se iban volviendo negros, excepto las palmas de las manos y de los pies. Y entonces Kant, por ejemplo, decía, ah, sí, así es, en efecto, ¿no? Y él nunca había visto una persona negra. Es muy interesante cómo también se dan todas estas ideas a partir de un sistema de credibilidad y legitimación social, de quién escribe, quién lo dice, quién lo repite y cómo ocurre todo eso ahí. Pero entonces él tiene unas ideas de que es que si tiene mucho hierro en la sangre, o él habla del aire de flogisticado, que pues el flogisto es un concepto para comprender la combustión de las cosas antes de que apareciera el oxígeno. Dice, no, pues es que los negros viven en aires de flogisticados, entonces por eso se empiezan a volver más oscuros a medida que van creciendo y tal. Pero esa era como su preocupación. Cuando empiezas a leer sus ideas acerca de por qué los negros son negros, además del cringe, también empiezas a entender un poco de por qué la piel es para él algo tan importante en esta cuestión de intermediación, que además entonces se vuelve un marcador externo de procesos internos. Esa es otra cuestión ahí muy importante, cómo hay cosas que son internas pero que se pueden externar, y eso se va a volver entonces en una manera de clasificar y de comprender a estas personas. Y no solamente en relación a lo interno del cuerpo, sino también entendiendo como interno el alma. Lo cual entonces ahora sí nos lleva a los estereotipos. ¿Qué tipo de valoración moral hay de estas personas? ¿Qué se dice acerca de ello? Ahí les va, espero que estén sentadas. Dice cosas bastante curiosas o alarmantes en ocasión. Por ejemplo, de la raza roja, los americanos y americanas, y pues dice que son personas que tienen la fuerza vital medio apagada, que básicamente es como que es flojitos, perezosos, no muy buenos para el trabajo, que por lo mismo son débiles para el trabajo duro, que son incapaces de tener cultura y que incluso llegan a estar por debajo de los negros. Ahí ya empezamos también a ver una idea de una jerarquía racial. No son especies distintas, todos son de la misma especie, pero dentro de la especie hay una jerarquía de estas razas de alguna manera. Y además de eso, no tienen pasión, o sea, no son personas apasionadas ni afectivas y por lo tanto, según él, nunca se enamoran. De los amarillos, dice que particularmente él habla mucho de la India y China, porque pues eran culturas muy importantes, muy conocidas, y sobre todo que había en cierta medida una disputa de si la filosofía había empezado allá o si era algo completamente europeo. Entonces él dice que los amarillos parecen todos filósofos y que en cuanto a la civilización han llegado al punto más alto de la cultura en las artes, pero no en las ciencias. Y eso es porque son incapaces de abstraer, que la gente asiática siempre piensa a través de imágenes. Y eso va a ser muy importante cuando él ya justo en otro lado, que son sus lecciones de lógica, hable de la historia de la filosofía, porque precisamente es la capacidad de abstraer, que él la va a situar en Grecia, lo que le va a permitir decir, ah, en Grecia comenzó la filosofía. Lo que hubo en la India, lo que hubo en China, lo que hubo en Egipto, se acercó, pero no fue esta gran abstracción que nos lleva a la filosofía como tal. Y también dice que además los amarillos pues son culturas que se han quedado estancadas y que ya no pueden mejorar más del punto en el que ya se encuentran. De los negros dice que pues, son fuertes, carnosos, flexibles, que están llenos de pasión, pero que son vagos y revoltosos. Que además su única cultura es la de la esclavitud porque le temen a los golpes y por lo tanto dejan que se les entrene y se les domestique para lo que sea. De los blancos, pues ahí sí lo único que tiene es puras virtudes. Son los más fuertes, son los que tienen más incentivos, los que tienen más talentos. Para él entonces ocupan de alguna manera como la cumbre de la perfección humana. De igual forma, Kant se va a posicionar en contra del mestizaje. A pesar de que la mezcla es lo que le permite a él decir que todas las razas son una misma especie, cuando él ya se va a valorar la mezcla o el mestizaje como tal, dice no, lo mejor es que no ocurra. Por varias razones. Hay unas un poco más abstractas que tienen que ver con que no se mezclen los gérmenes y disposiciones de las razas, de modo que cada una pueda seguir siendo la que mejor se adapta al lugar geográfico en el que se encuentra. Pero también, y esto en particular lo menciona en relación a los blancos, no hay que dejar que la raza blanca se empiece a rebajar. Se empiece como a diluir en medio de otras cosas y que entonces pierda este estatus de perfección. Muchas cosas que decir y también nos abre todo un panorama acerca de su idea de la historia y qué ocurre entonces con el progreso de la humanidad, porque pues justamente Kant tiene una concepción de la historia completamente progresiva, ¿no? Que siempre va hacia algo mejor, pero el asunto es que ese progreso solamente se da en la especie como tal, nunca se da en un individuo o en un grupo chiquito, es un progreso que tiene que se da es en la especie. Ya empieza uno a ver que estamos hablando de la especie, o sea que incluimos a las cuatro razas, pero también su idea de la historia y de la moral tienen que ver mucho con un proceso en el cual se encuentran cosas antagónicas y donde lo que se quiere hacer es superar esas influencias negativas de alguna manera. Empiezan a ver que precisamente la necesidad de estas cuatro razas con estos estereotipos morales tan marcados y tan distintos tiene que ver con la posibilidad de que en la historia se pueda dar ese progreso, porque en la medida en la que hay otras razas que ya pues, están estancadas o no sirven para tener cultura o son perezosas, pero está la blanca que entonces puede ayudar a sobreponerse sobre eso, es entonces digamos en la raza blanca donde se podría dar este progreso, pero a expensas de su relación con las otras razas, nunca las puede dejar a un lado. Y de hecho, tiene en una de sus lecciones de antropología, justamente dice que es gracias a los blancos que las otras razas pueden progresar o al menos salirse del lugar tan chiquito en el que se encuentran y que el mejor ejemplo de eso es la conquista y la colonización de América, donde gracias a los blancos, los indios entonces han empezado a hacerse más civilizados, a ir más en esa dirección del progreso y de la civilización europea.
Que suena a veces un poco actual, o sea, yo conozco gente que piensa un poco así, y no sé qué tanta culpa tiene Kant. Eso por un lado, y por el otro, qué interesante lo que dices de los diarios de los viajeros, porque no lo había pensado. ¿Con quién están discutiendo estas cosas? Claro, los viajeros ya traían ciertos prejuicios en su mirada, que las transmiten y después se replican. Considerando todo lo que has dicho, ¿puede la razón, esta idea de la razón kantiana, ser considerada ciega al color o es universalmente aplicable a todos?
Yo no creo que la razón sea ciega al color y que en efecto me parece más bien que tienen razón toda esta serie de autores y autoras que han estado defendiendo que más bien el universal kantiano se construye es con base en la raza blanca y que de ahí ya se extiende hacia todas las demás. Y entonces ahí vienen todas las preguntas interesantes, al mismo tiempo problemáticas. Por un lado, como tú decías, ¿Kant es culpable o no es culpable? ¿Qué vamos a hacer con Kant? ¿Lo dejamos de leer? ¿Lo echamos al tarro de basura? ¿Ya nadie más da clases de Kant? Y es el asunto de, bueno, pues ahí más bien tendríamos que regresar a reconsiderar nuestra idea del canon, de qué es entonces lo que se tiene que enseñar y leer de estas personas, o también complejizar. Porque sí podemos seguir leyendo las críticas, son como lo que siempre se dice que hay que leer de Kant en filosofía, pero pues justo lo que no podemos dejar de lado es que esas críticas están completamente atravesadas por todas estas ideas de raza, de los seres humanos, de antropología, de geografía, de historia natural. Eso nos da un contexto muy distinto para leer a Kant. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y más allá de la culpabilidad, como decíamos al principio, nos pone entonces en una pregunta acerca de ¿qué hacemos con este legado? Si la filosofía sigue siendo heredera de alguna manera de lo que dijo Kant, si lo seguimos enseñando y lo seguimos dando en las universidades y se sigue hablando de él en muchos otros lugares, ¿qué hacemos con esa herencia? ¿Qué significa para nosotros actualmente decir tenemos este legado y esa herencia, ahora qué hacemos con ella? Obviamente esa es una pregunta que tiene muchísimas maneras de responderse. El abanico es bastante amplio, desde quienes dicen no, este señor ya cancelémoslo, no se vuelve a leer y tal, hasta quienes lo que quieren hacer es como limpiar por completo a Kant. Ahí van saliendo muchas cosas, porque por ejemplo, uno de los argumentos para defender a Kant es, bueno, pero es que en su obra posterior, ya cuando estamos hablando de la década del 1790 y por ejemplo cuando él publica La Paz Perpetua, él ahí hace una crítica a la colonización y a lo que está haciendo Europa, por ejemplo, en las Islas del Azúcar y de lo que ha hecho en América, tal. Y entonces dice, no, o sea, él cambió su forma de ver las cosas y empezó a concebir que se había un daño y que entonces esto había que tratar de evitarlo y repararlo a través de una serie de mecanismos legales y jurídicos que él desarrolla y tal. Y dices, podemos aceptar eso, pero también eso lo podemos decir nosotros actualmente porque pues Kant es Kant. Hay toda una industria académica de gente que está leyendo todo lo que escribió Kant, desde lo que primero que publicó hasta lo último mientras que vivía, más todo lo que sigue saliendo de sus clases, porque hay muchísimas anotaciones de sus estudiantes, de las clases que no se han terminado de editar, que no se han terminado de publicar. Hay un montón de gente que está leyendo todo lo que hizo Kant y entonces tienen a la vista todo y ya pueden ponerlo en la balanza y decir, ah, bueno, entonces sí cambió o no cambió tal. Pero viene entonces el asunto, como tú decías hace un rato, pero bueno, en su época no todo el mundo leía todo lo que escribió Kant. No todo el mundo leía ni siquiera o todas las críticas o las cosas de geografía y raza o quienes iban a sus clases y escuchaban todo esto que él decía acerca de la gente del resto del mundo y después nunca más volvían a leer otra cosa de él o algo así. Tenemos que poner sobre la mesa que Kant no solamente es este personaje que se ha construido en torno a toda una industria académica que lo lee y lo interpreta y le hace y tal, sino que también fue un personaje histórico muy situado donde no todo el mundo lo conocía tan bien, sino que lo leían parcialmente o solamente fueron a sus clases. Entonces pudo haber afectado de muchas más maneras de las que nosotros nos pudiéramos imaginar actualmente. Pero también está la cuestión de no nos vamos a deshacer de Kant. Y yo, por ejemplo, soy partidario de eso. No tenemos que echar a Kant a la basura, no lo tenemos que dejar de leer, pero sí tenemos que empezar a leerlo de manera crítica y a situarlo históricamente de otra forma. Pero ahí también se nos abren otras opciones. Puede ser, como muchas personas también intentan decir, ya sabemos eso, pero entonces ahora sí utilicemos todos sus principios universales y de la moralidad y la ética para que en efecto sean universales y aplicarlas ahora sí a todos los seres humanos por igual y entonces ya le damos ese estatus de homogeneidad e igualdad a todas las razas. Y dices, va, suena bonito. Pero el problema es que de todas maneras sigue estando de por medio que la construcción histórica de ese ideal universal se basaba en la raza blanca. Al final lo que estarías haciendo es que todas las demás razas puedan llegar a tener los privilegios de la raza blanca. Y eso da lugar a otra serie de preguntas. ¿No realmente queremos todos los privilegios de la raza blanca europea? Y más, por ejemplo, actualmente con todo lo que eso significa en términos de costos sociales, ambientales y un gran etcétera. Pero hay otras propuestas mucho más críticas. A mí en particular una que me gusta mucho es la de Charles Mills, pues fue un kantiano afroestadounidense que murió hace relativamente poco y él habla del kantismo radical negro. Él dice, sí, las ideas de la ética y la moral universal kantiana están muy bien, pero si antes de pasar ahí no reconocemos que hay una desigualdad social y que hay una serie de discriminaciones raciales que están alimentando y forjando esa manera de concebir lo universal, eso no nos va a servir de nada. A lo único que vamos a llegar es justamente a querer entonces que todo el mundo tenga los mismos privilegios cuando eso es materialmente imposible. Su propuesta va más por empezar desde su experiencia y vivencia como una persona afroestadounidense, a ver qué está ocurriendo en la sociedad estadounidense con las personas afro. Y desde ahí entonces construir qué es lo que necesitan y de qué manera entonces pueden entablar un diálogo con estas ideas kantianas para entonces empezar a rearmar y exigir también dentro de distintos movimientos sociales lo que están necesitando y requiriendo. Pero no es ya irse con la bandera kantiana y no, ah, ya todos somos kantianos y entonces exigimos que nos reconozcan de manera universal esto. Son formas distintas de apropiarse de este legado y creo que esa es justo la pregunta más interesante en todo esto.
Lo que decía un poco Julia Muñoz también, porque te digo que hablaba del canon en otro episodio, Sí hay que leerlos, y como dices tú, leerlos de manera crítica, o sea, no cancelarlos, porque sí le pasó a la filosofía su momento de cancelación, de ya no vamos a leer a Schopenhauer, vamos a cambiar el plan de estudios, y creo que más bien hay que leerlos más, una primera lectura, después otra lectura con perspectiva racial, otra con perspectiva de género, y otra pensando, ¿y esto qué dice de mí? Esta lectura, ¿qué dice de mí? ¿Qué dice de mi contexto? Pensando en las condiciones materiales en las que Kant escribió esto, en fin, más bien es como que preguntarnos cómo leemos ahora, ¿no? Pero bueno, Juanfe, te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco esta conversación. Y muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm. FM.